Hola a todos, recuperamos nuestras conversaciones y ahora le vamos a dar un toque más veraniego y vamos a hablar también de educación, pero contando con este contexto que es el verano, con este contexto que es que los niños y las niñas están más tiempo en casa, con confinamiento o sin él, pero desde luego también en un periodo que hay que combinar las vacaciones, la diversión, también el descanso, pero por otro lado también podemos hacer muchas actividades para que aquello que han aprendido durante el curso, particularmente en un curso como el que hemos cerrado este año tan peculiar, pues ese conocimiento aprendido no caiga en el olvido. Y para hablar de precisamente de todo esto, de olvido vacacional y de cómo seguir aprendiendo con los niños y las niñas en verano, estamos hoy conversando con Cristina Balbás. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás?
Muy bien, es un placer volver a juntarnos para tener estas conversaciones tan necesarias, ¿no? Ahora que nos pilla a todos un poco con el pie cambiado el verano, las vacaciones, y nos preocupa un poco también cómo hemos terminado el curso y cómo vamos a empezar el siguiente.
Para nosotros desde la Fundación AQUAE es un gusto tenerte de nuevo, Cristina, y a ti, a toda la experiencia que acumulas, todo el compromiso que tienes con tu proyecto de innovación educativa y además un proyecto de emprendedor y vocacional, ¿no? Desde tu compromiso profesional, y que nos acompañes en esta conversación. Yo empezaría por esto que tú señalabas. Vamos a hacer un poquito el balance final de ese curso tan especial y centrándonos en una idea que ya compartíamos hace unos meses contigo y que a mí me resulta particularmente interesante. Es esa idea del olvido vacacional, cuánto olvidan los niños y las niñas en este periodo fuera del colegio en términos habituales y cuánto van a olvidar particularmente este año, porque muchos de esos niños y niñas, desde luego, hace mucho que dejaron el colegio por el confinamiento, pero muchos de ellos, por sus circunstancias familiares, por sus circunstancias personales, pues ni siquiera han tenido un aprendizaje ni un rendimiento en este curso pasado óptimo, ¿no? Entonces, me gustaría que empezáramos por ahí, ¿no? Con el olvido vacacional y el olvido pandemia que también recordábamos hace meses.
Sí, la verdad es que es un hecho, ¿no? Se han hecho muchos estudios al respecto y se sabe que siempre en verano se pierden unos pocos conocimientos que se habían adquirido durante el curso escolar. Se calcula que más o menos se pierde el equivalente a un mes de clases, ¿no? Y lo que es más importante es que este olvido se suele dar más en alumnos de entornos más desfavorecidos socioeconómicamente hablando, porque al final, pues aquellos que se lo pueden permitir siempre tienen campamentos donde se hace un refuerzo lúdico, pero se refuerzan conocimientos o se practican idiomas. Entonces, aquí sí que se ve una diferencia estratificada por nivel socioeconómico, que este año va a ser todavía más patente. Pero aquí sí que quiero mandar un mensaje de tranquilidad también, ¿no? Y al final tenemos la suerte de tener unos profesionales docentes muy comprometidos y que lo ponen todo por su parte y ya lo están teniendo en cuenta. Ya saben que el principio de curso, si normalmente siempre al principio de curso se hace un pequeño análisis de en qué punto llegan los alumnos, qué necesitan reforzar y qué no, este año va a ser todavía más el caso. Pues no solo valorando los conocimientos adquiridos el curso pasado, hasta qué punto se consiguieron completar los objetivos propuestos y en qué áreas necesitan reforzar. Y afortunadamente el nivel que más nos puede preocupar, que es el nivel de primaria, que es cuando los alumnos tienen menos autonomía y se están sentando las bases, en este caso es positivo el hecho de que sea tan repetitivo el currículo. El currículo de primaria se repite mucho, cada 2 años todos los ciclos escolares vuelven a cubrir los mismos conocimientos, entonces en este sentido los profesores tienen bastante margen para decidir qué contenidos son prioritarios y en cuáles hay que hacer hincapié, hacer ese análisis de cómo llegan los niños y qué no se ha terminado de asimilar del curso anterior y reforzarlo además de cubrir los contenidos del curso que viene. O sea que en ese sentido el primer mensaje sería de tranquilidad para las familias. Los profes lo saben, son conscientes y están preparándose para un poco solventar las posibles carencias que se hayan podido crear con la pandemia unida al verano, que encima en España es el verano de los más largos del mundo en términos de vacaciones escolares.
Efectivamente, me gusta mucho esto, Cristina, cómo hacemos de la necesidad virtud, ¿no? Porque tantas veces que hemos hablado de las deficiencias del currículum, del contenido de nuestros proyectos formativos en el sistema educativo, y a veces esas propias debilidades del currículum, como tú apuntabas, ese hecho de que en primaria el currículum se repite quizá en demasía, bueno, en estas circunstancias muy concretas de la pandemia, esa repetición nos va a resultar muy favorable para rescatar y apuntalar conocimientos que quizá por el curso que hemos tenido, donde la ausencia de clases, el confinamiento, bueno, pues en el mes de septiembre los profesores tendrán oportunidad de insistir en esos elementos. En la Fundación nos gusta señalar que la comunidad educativa, además de los profesores, además del equipo profesional que trabaja con los niños y con las niñas, la comunidad educativa son también las familias, ¿no? En este año, el compromiso de los padres y particularmente de las madres con el acompañamiento de la educación de sus hijos y de la formación de sus hijos ha sido enorme. Por supuesto, ha sido muy complicado. Ha habido entornos familiares donde esto ha resultado más sencillo por las condiciones económicas o las condiciones incluso de formación de la propia unidad familiar. En otras ha sido muy, muy duro. Pero me gustaría rescatar esta idea de la importancia de los padres, porque ahora en el verano existen muchas opciones para seguir trabajando con los niños y las niñas sin restarles tampoco espacio para el descanso. Y sobre esto también quiero que insistamos, ¿no? La importancia de que los niños jueguen, la importancia de que los niños se diviertan, la importancia de que los niños perciban también lo que son las vacaciones. Y las vacaciones, todo se relaja, ¿no? Las reglas, los adultos las utilizamos para eso y los niños también. Me gustaría que empezáramos por ahí para luego, no sé, acompañar a los padres en la cantidad de oferta y posibilidades que existen para, además de que los niños descansen, que los niños también sigan trabajando.
Claro, sí, estoy completamente de acuerdo. En vacaciones hay que romper, y más este año que hemos estado tantas semanas encerrados en casa, un poco todos juntos, ¿no? Y cada uno pues con las posibilidades que tenía. Efectivamente hay muchas familias que tienen espacios más reducidos y no han podido, por ejemplo, disfrutar de un balcón, una terraza. Entonces, para mí es el punto más importante. Ahora que podemos, con cuidado y cumpliendo todas las medidas sanitarias, disfrutar del aire libre todo lo que podamos. No hace falta que estemos en la casa de la playa o en la casa del pueblo. Y si nos tenemos que quedar en la ciudad, afortunadamente nuestras ciudades están llenas de espacios verdes, de parques, de un montón de recursos que yo animaría a los padres a que descubran con los niños. Y esta relación con el aire libre, con el estar fuera, con en la medida de lo posible estar rodeado de naturaleza, yo creo que les puede venir muy bien a todos, no solo a los niños, sino a todas las familias y sobre todo como actividad que hacer en conjunto. Luego ya yo seguiría también las recomendaciones de los colegios, que efectivamente conocen muy bien a los alumnos y sus circunstancias familiares, y ya han preparado alguna actividad de refuerzo para que vayan realizando un ratito al día. No se trata de que estén ahí 5 o 6 horas como están dedicándole cuando van al cole, pero un ratito después de comer, cuando hace calor y todavía no se puede salir, o si se levantan tarde, pues antes de empezar las actividades del día, sí que le pueden dedicar a lo que les hayan mandado en el cole, porque al final eso va a ir muy alineado con la línea pedagógica que siga el centro y va a contribuir a que cuando se incorporen a las aulas en septiembre, pues estén ya listos para coger un poquito de ritmo, pero lo dicho, poquito rato al día. Si se han detectado alguna necesidad específica en alguna materia, pues igual les han recomendado, oye, si podéis darle refuerzo. Casi siempre suele funcionar mejor cuando quien da este refuerzo son profesionales de la educación, porque al final son los que de verdad conocen las técnicas y conocen la manera de tratar a los niños. Todos nos ha pasado que intentamos hacer los deberes con nuestros hijos o con un primo, un sobrino, y nos acabamos desesperando porque resulta que las divisiones en nuestra época se hacían de otra manera y ahora no hay quien lo entienda, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, pues ya sea a través de iniciativas de los propios padres, de las propias familias o iniciativas de entidades sociales que hay en muchos barrios de muchas ciudades de nuestro país, pues tratar de dar un poquito de continuidad, pero dejando tiempo al ocio. Y la respuesta también a qué hacemos con los niños y cómo podemos manejar tantas horas libres siempre han sido los campamentos, ¿no? Tradicionalmente. Este año es un poquito diferente. Por ejemplo, nosotros en la escuela hemos optado por no hacer campamentos de pernocta, de ir a dormir fuera, que nos encantan y es nuestro momento preferido del año porque nos rodeamos de naturaleza y hacemos un montón de actividades muy chulas con los niños, pero este año, pues viendo las necesidades de seguridad, el hecho de que pues, en muchas instalaciones, por ejemplo, no iban a abrir las piscinas, pensamos que no merecía la pena, ¿no? Que si no se puede disfrutar de la naturaleza y de los nuevos amigos de manera tan intensa como nos gusta hacerlo, pues es mejor buscar alternativas. De todas maneras, hay muchas entidades que sí que han lanzado campamentos y aquí yo, si hay algún papá que se está planteando llevar a los niños al campamento, les diría que se fijen mucho en las recomendaciones sanitarias, que vean que se están siguiendo todas las recomendaciones, que hay un protocolo puesto en marcha, se va a hacer un seguimiento y también que miren a ver qué va a pasar si en algún caso, por ejemplo, se diera un caso de un positivo de coronavirus y hubiese que aislar al grupo, ¿no? Pues están ya saliendo noticias de grupos de campamentos que hay que aislar o que hay que cerrar, pues que estén preparados para esto. Si existe la posibilidad, es fantástico que los manden de campamento y si puede ser en la naturaleza, espacios al aire libre, mejor, pero sabiendo que quizás el campamento a mitad tenga que acabarse porque estamos desgraciadamente en la situación en la que estamos y todos nos tenemos que adaptar. Y luego nosotros hemos sacado campamentos urbanos también, que nos parece una opción intermedia que está bastante bien porque no condiciona tanto, al final estás en grupos pequeñitos, puedes hacer un montón de actividades, pero luego sabes que van a volver a dormir a su casa, con lo cual si hubiese algún caso y al alertar a salud pública, como dicen los protocolos, nos dijeran pues es que no se puede seguir realizando la actividad, es mucho más fácil en términos logísticos. Y una cosa que también estamos haciendo, pero que no nos gusta tanto, lo hacemos por las circunstancias, porque son las que son y creemos que ayuda, pero no, desde luego no es nuestra preferencia, son las actividades online. Porque al final, igual que nosotros los adultos, nos salen las pantallas por las orejas y ya cada videollamada adicional es como otro rato delante del ordenador, pues a los niños les pasa lo mismo. Han pasado muchas horas delante de pantallas y en la medida de lo posible nos gustaría que desconectaran. Entonces, lo que sí que hemos hecho han sido grupitos de campamentos online, grupos muy pequeños y tratando de que las actividades, pese a ser online, fuesen lo más dinámicas posibles, ¿no? Entonces, les mandábamos por la casa a hacer gincanas para encontrar, no sé, alimentos con vitamina C y tenían que ir a la cocina para buscarnos las naranjas, los limones, las fresas. Por lo menos se estaban moviendo un poco, estaban interaccionando con otros niños, aunque fuera a través de la pantalla y sobre todo no era algo pasivo. Es algo en lo que los niños participan de primera mano. Ya te digo, pues hemos tenido niños que o están en casa con los padres que tienen todavía que teletrabajar, no se pueden coger vacaciones hasta más adelante, o por ejemplo se han ido al pueblo con los abuelos pero todavía no ha llegado más niños, entonces no tienen pandilla y están todas las mañanas que no saben qué hacer en casa. Pues nosotros les montamos el laboratorio en casa, pero sabiendo eso, que siempre hay que darle prioridad a que se muevan, a que tengan interacción con otras personas, no solo niños sino con adultos, ¿no? Si están con los abuelos, pues qué mejor manera de aprender de nuestros mayores que pasando tiempo con ellos. Entonces, lo más variado posible, mantenerse activo, ejercicio físico, espacios abiertos, en el exterior en la medida de lo posible. Y si resulta que podemos mandarles a un campamento, estupendo. Si no, no pasa nada porque hay un montón de opciones en casa. Aquí sí que los papás pues, tienen que prestarles un poquito más de atención, pero ni siquiera hace falta comprar un montón de cosas, ¿no? Que no todos nos los podemos permitir y además pues está, al final los niños acaban con las habitaciones llenas de juguetes, rotuladores de 500 colores que al final no usas ni se les secan. Entonces, aquí hay que tratar de ser lo más creativo posible y evitar materiales que se parezcan a los del cole, ¿no? Esto de las fichas y demás, si no nos lo han mandado en el cole como tarea, pues intentemos que lo que hagan se diferencie lo máximo posible y evitar las pantallas. Yo qué sé, se me ocurre, pues participando en la vida familiar se pueden hacer un montón de cosas que son educativas que a los niños les encantan. Por ejemplo, a la hora de hacer la compra, ¿no? Nos vamos al súper y podemos desde hacerles una mini lista a los niños y que tengan un presupuesto determinado. Entonces, si vosotros os queréis comprar los desayunos, perfecto, vosotros elegís. Pero os tiene que durar para toda la semana y tenéis 10 euros de presupuesto. A ver qué me traéis. Entonces, se van a la caza, ¿no?, de alimentos y sin querer están haciendo mates porque están sumando, restando, multiplicando. y les podemos también enseñar a leer las etiquetas, ¿no? ¿Por qué escojo estos cereales y no otros? Pues fíjate, es que estos tienen mogollón de azúcar. Mira, vamos aquí, vemos los porcentajes nutricionales, les vamos educando de otra manera, de una manera muy vinculada con el día a día, con lo cotidiano, y les vamos haciendo partícipes de la vida familiar, que les encanta sentir que tienen responsabilidades, que pueden también tener opciones y eligen ellos y que su opinión se tiene en cuenta. Y yo creo que para...
¿Eh? Que tienen voz en la familia, que son uno más.
Exacto.
Que se sientan en la mesa de toma de decisiones, ¿no?
Claro, y muchas veces, pues, cuando estamos trabajando y estamos con los niños de vacaciones y demás, los adultos nos los tomamos como una responsabilidad de ir a la compra, ¿no? ¿Qué rollo? Tengo que ir otra vez al súper y no encuentro el momento y a ver qué hago con los niños. Pues mira, lo transformamos en un juego para todos, en una especie de gincana por el súper. Y a la vez que los niños efectivamente son parte de la familia, tienen voz, tienen responsabilidad, pues nosotros esa cosa que antes nos agobiaba tanto, que no sabíamos cómo gestionar, nos la quitamos un poco del medio de manera divertida.
Bueno, me gusta mucho, Cristina, todas estas reflexiones, porque yo creo que es uno de los objetivos de esas conversaciones también era ofrecer a las familias distintas opciones para este verano, ¿no? Familias hay muchas, muy diversas, en condiciones muy distintas, y que todas tengan un espacio para incorporar formación y educación en un momento vacacional con sus hijos, hacerlo en las condiciones que a esa familia le resulte cómoda. Las estructuras de campamento que has comentado, con pernocta o sin ella y atendiendo siempre a las recomendaciones sanitarias, toda la reflexión que has hecho en términos de campamentos urbanos, porque habrá muchas familias que tengan que quedarse este año, como todos los años, por otra parte, en zonas más urbanas. Existen opciones, que busquen, que pregunten, que se interesen, y luego esa idea de educar y seguir formando a los niños y a las niñas en casa, y de una manera sencilla, porque yo creo que también este es un valor que hay que rescatar, ¿no? La educación no requiere siempre de instrumental ni de infraestructura compleja. La educación y la formación, particularmente cuando lo vinculamos con elementos, habilidades, competencias, con las famosas soft skills, la autonomía, la responsabilidad, la capacidad de resiliencia, la flexibilidad. Bueno, pues eso se practica en entornos tan sencillos como ir a la compra y tan sencillos como una conversación con nuestros mayores, ¿no? Que nos cuenten cómo hacían ellos no sé qué cosa cuando no había internet, que esa es una conversación seguramente muy sorprendente para los niños que han nacido ya con internet y que pueden tenerla en los pueblos con gente mayor, ¿no? Y fíjate, Cristina, para despedirte ya, me gustaría que les mandaras un mensaje, el que quieras, pero a los niños, no solo a los padres, a los niños, porque a veces hablamos de los niños con los adultos, pero sin contar con ellos. Y antes de eso, mientras ordenas tus ideas sobre este elemento, sí que me gustaría también insistir en ese consejo que has trasladado, que me parece clave, ¿no? En el verano, que las familias no se desconecten del sistema educativo, ¿no? Que tengan un contacto directo con esos profesores que conocen muy bien la evolución de los niños y de las niñas y que son quienes primero, pues, pueden recomendar qué elementos hay que potenciar o no, para que la vuelta en septiembre, pues, de esos niños al sistema educativo, en las condiciones que sea, porque todavía puede haber sorpresas, pues sea en las mejores condiciones posibles, que permita el contexto sanitario, el contexto educativo y también el contexto familiar de cada uno de los niños. Pero el último mensaje, Cristina, me encantaría que se lo dirigieras a ellos, ¿no? A los niños, a eso de quiero seguir siendo niño, que te escuchaba hace poco en una conferencia estupenda, ¿no? Pues yo de mayor quiero seguir siendo niño. Bueno, pues que te dirijas a los niños, porque el verano es de ellos, es de ellos.
Nada, a los niños les diría que lo han hecho fenomenal durante el confinamiento, se han portado de 10 y el verano está para disfrutarlo. Entonces tenemos que ser todos responsables y nuestros padres, nuestros familiares nos indicarán lo que podemos y no podemos hacer, pero dentro de esos límites, que aprovechen el verano para pasárselo pipa, para estar con sus amigos, para estar con la familia, para descubrir, explorar, soñar, imaginar y ser todo lo libres que se merecen ser este verano tan especial. Pues estén donde estén y aprovechando antes de volver al cole.
Bueno, pues muchísimas gracias, Cristina, por este último mensaje tan esperanzador, ¿no? Ese que además conecta con la esencia del verano, ¿eh? El verano de los niños jugando, con los niños con imaginación, los niños con la máxima creatividad y a la vez aprendiendo cosas para que el próximo curso sea un curso pues, óptimo en términos de rendimiento también académico. Lo dejamos aquí, Cristina, y un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.
Un placer, hasta la próxima.